La colaboradora de la galería.
Una de cada ocho personas vivirá sola dentro de 15 años. Eso dicen los datos publicados por el INE esta misma semana. Eso son muchas personas solas, mucha soledad junta. Porque, ¿cómo nos vamos a organizar cuando seamos tantas personas solas? ¿Nos arrimaremos más las unas a las otras para evitar así la soledad? ¿Esta vida tan individualista que llevamos nos hará recapacitar y reorganizarnos para, por ejemplo, ordenar los cuidados? Ya hay gente pensando en eso y actuando. Leía el otro día que en Hernani practican autosensa, el cuidado comunitario, el cuidado de barrio. Se han organizado para que, con los cuidadores de barrio, se cree una red de protección de las personas mayores, con las personas mayores. Una amiga lleva tiempo diciendo que, llegado el día, a ella le gustaría compartir los cuidados entre amigas. Está convencida de que, de ese modo, además de evitar la soledad, sería más feliz. Serían más felices esas mujeres viviendo en comunidad. Pero el reto, además de mental y cultural, también pasa por adecuar espacios de convivencia, de que las viviendas puedan ser compartidas, porque también es cierto que los pisos son cada vez más pequeños, pensados para una sola persona. Los pisos se han convertido en habitáculos, han dejado de ser hogares, porque total, para estar solo no hace falta tanto. Debió de pensar alguien un buen día. Esas reflexiones me llevaron también a darme cuenta de que si estamos en disposición de pensar sobre cómo queremos que sea ese futuro, podremos al menos intentarlo. Recuperemos los barrios, los cuidados comunitarios, el cariño al prójimo, sin condescendencias, desde el respeto y sobre todo desde la complicidad, porque no es lo mismo vivir sola que en soledad.
La galería con Bego Yebra.
8:17 de la tarde. La colaboradora de la galería es Marijo de Ogracias. Hay paz para los sentidos, una paz soñadora en cada mano y profundo silencio en la tierra fantasmal, profundo silencio donde las sombras cesan. Solo el grito que el eco hace chillido de algún ave desconsolada y solitaria, la codorniz que llama a su pareja, la respuesta desde la colina en brumas, y súbitamente la luna retira su hoz de los cielos centelleantes y vuela hacia sus cavernas sombrías cubierta en velo de gasa gualda. ¿Qué nos gusta, Oscar Wilde? Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
Que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que
¡ay, qué bonita es esta vida!
Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida.
Yeah, yeah.
para siempre si la vivo con mi gente. Es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. De una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que
¡ay, qué bonita es esta vida!
Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila.
¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto, a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida.
Bueno, qué bonita es esta vida con canciones y tequila. Es el Mariachi Vargas que está esta semana en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Estará a partir de las 8:30 de la tarde del jueves. Y no es tan bonita porque mañana se conmemora el Día Internacional, el Día Mundial contra la Pobreza, mañana 17 de octubre. La coordinadora de ONGs de Euskadi nos invita en este momento a reflexionar sobre las distintas caras que ofrece el concepto de pobreza. La voz la pone Yolanda García, que pertenece a la plataforma Pobreza Cero de Donostia.
Hoy todo es tan fugaz que poner perspectiva a lo que nos rodea es un ejercicio tan necesario como urgente y sano. Actualmente hay 65 guerras o conflictos armados activos en el mundo que provocan desplazamientos. Paradójicamente, las desigualdades en la apertura de fronteras que otorgan asilo, refugio y protección son acuciantes. Como comprobamos con la reciente gestión de las políticas de asilo fruto de la invasión de Rusia a Ucrania, la solidaridad y la justicia social son posibles en los estados de la Unión Europea, pero no desde el prisma de los derechos humanos universales. Mientras conflictos armados culturalmente más próximos hacen que nuestras fronteras se flexibilicen, otros, lamentablemente, siguen siendo lejanos y esas fronteras se convierten en escenarios para la exclusión, la violencia y la muerte. Esta situación debe empujarnos a realizarnos algunas preguntas incómodas. ¿Cómo estamos actuando en Europa en aquellos otros conflictos que se producen más lejos? ¿Ofrecemos la misma acogida y atención a todas las personas que viven de la violencia en otros lugares? ¿Acaso las vidas de unas personas valen más que otras para nuestro viejo continente? Son necesarias unas políticas de asilo que protejan en condiciones de igualdad a todas las personas que viven de la persecución y la violencia. Reivindicamos políticas que defiendan el bienestar colectivo y que garanticen los derechos humanos de todas las personas. Pedimos no mirar hacia otro lado, porque mientras nos movilizamos por la paz, en Euskadi fabricamos armas. Además, consideramos que es imprescindible propiciar una cultura de paz que permita la convivencia. Finalmente, creemos que la política de cooperación es parte de la solución en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Desde la plataforma Pobreza Cero de Donostia, reconocemos que las causas de las desigualdades y de la pobreza son variadas, que en ellos influyen multitud de factores y que responden a decisiones políticas y económicas, así como agendas muy alejadas de la defensa de los derechos humanos y de políticas migratorias que apuestan por la justicia social. Por ello, consideramos que con voluntad política es posible dar la vuelta al actual orden económico y político mundial, responsable de las desigualdades y generador de las crisis económicas, sanitarias, migratorias, etcétera, que vivimos. Con motivo del 17 de octubre, Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión, invitamos a la ciudadanía a que también contribuya a ello mediante la denuncia, la reflexión y la movilización.
Paola Morales es técnica de género en Ojo de Agua Comunicación, un proyecto de comunicación indígena en Oaxaca, en México. Y está con nosotras en la galería porque ha venido estos días a Euskadi con motivo del Festival de Cine Invisible Film Socialak. Muy bienvenida a la galería, Paola. ¿Cómo estás?
Hola, Begoña. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir el espacio con tu audiencia.
Llegas de una organización que es además un proyecto de comunicación.
Ojo de Agua Comunicación surge hace más de 25 años como un proyecto iniciado por varios compañeros y una compañera en el estado de Oaxaca. Tratando de apropiarse, yo digo tratando porque iniciaron en ese momento, ahorita ya es una organización consolidada, no es porque yo forme parte, pero es el orgullo, ¿no?, de formar parte, en donde querían hacer de la herramienta de comunicación, principalmente del video en ese momento, como una forma de expresión de la gente que vivía en las comunidades. Uh-huh. Que no fuera gente que viniera del exterior a narrar lo que pasaba en la comunidad y en los pueblos indígenas. Era gente de la comunidad, con su sabiduría, con su experiencia, de narrar en su misma voz lo que estaba sucediendo en las comunidades. Y pues ahí tenemos un gran panel de historias de vida, ¿no? Claro. De historias que están relacionadas con la defensa de la vida, principalmente, la defensa del territorio, la lucha de las mujeres, los derechos colectivos, el cuidado de nuestras semillas, el cuidado de la sabiduría también ancestral de nuestras ancianas y nuestros ancianos. Y así fue como fueron caminando poco a poco en Oaxaca, hasta ahora convertirnos en un espacio en donde se genera formación, uh-huh, donde se genera producción y donde se genera también exhibición de materiales. Yo diría que alrededor del 2006-2007 empezaron a trabajar más fuerte con las radios comunitarias, ¿no? También viendo que es un elemento muy importante para visibilizar situaciones que suceden dentro de la comunidad y para informar a la gente, que sea un espacio comunitario, ¿no? La radio como un espacio de encuentro también para la gente de las mismas comunidades, en donde no se quiere generar polémica o división en la comunidad, sino al contrario, informar y sobre todo sensibilizar a la gente de proyectos que de cierta manera buscan la separación, que buscan el conflicto, ¿no? Y estamos hablando de proyectos que vienen del exterior, que proyectos de saqueo, de extractivismo, de compra de tierras, ¿no? Entonces, la radio dentro de la comunidad es un elemento muy fuerte y nosotros le apostamos a eso, ¿no? Uh-huh. Al video y a la radio como espacios para visibilizar las realidades, sin folclorizar, sin estereotipar, sino realmente lo que está pasando.
Uh-huh. Me parece muy interesante que hayáis adquirido la radio después del video, porque entendemos, y eso lo entendemos desde la radio también, que es mucho más fácil llegar a la gente con la radio que con el video, porque al final el video tiene que ser una exhibición, es más difícil enviarlo, ¿no?, o colgarlo, bueno, se puede hacer, pero al final y sin embargo la radio tiene esa capacidad de estar en cualquier lugar, en cualquier esquinita, y además también de fomentar la participación directa, ¿no?
Así es.
De que la gente llame por teléfono, hable directamente con la persona que está informando de eso. ¿Podríais ponernos algún ejemplo de esos proyectos extractivistas que bueno, pues que me imagino que estarán generando conflictos importantes en la comunidad, ¿no?
Pues hay varios, y justo cuando lo mencionas, de la gente que habla para mandar un saludo o para promover su comercio, ¿no? De venta, no sé, de alimentos o de la señora que está haciendo alguna limpia o que es médica tradicional, la promoción también de la partera, ¿no? O sea, es realmente el trabajo que funge la radio comunitaria es un trabajo social, claro, ¿no? Social y político también, ¿no? Porque uh-huh. existen otros tipos de radios comerciales, radio privadas, pero esas tienen otro interés, ¿no? Y la radio comunitaria busca ser un puente entre el medio y la gente, ¿no? Existen proyectos fuertes, muy duros ahora de megaproyectos y de extractivismo, sobre todo con las embotelladoras de agua que están saqueando el agua de nuestros manantiales, las cerveceras también que están tratando de apoderarse del agua, de mineras que están llegando de otros países para saquear el oro, la plata, y eso más que llevarse el bien, porque no hablamos de un recurso, para nosotras y nosotros no son recursos, son bienes naturales, uh-huh. no es algo intercambiable económicamente, hace que exista una división en la comunidad, quienes están a favor de la empresa que llega y yeah. quienes están en contra. Y entonces eso va generando tensión al interior de la comunidad, separación, y entonces es cuando se van generando conflictos, y conflictos muy fuertes que llegan hasta el asesinato de personas defensoras del medio ambiente y del territorio, ¿no? Es un tema realmente grave y fuerte lo que está pasando en Oaxaca y en otras partes de México y sí, de Centroamérica también.
Pero fundamentalmente yo creo que últimamente donde más hemos hablado es precisamente de Oaxaca y de Chiapas, ¿no? Que quizás hasta ahora eran los territorios más vírgenes que había en México, ¿entiendo o...?
Pues podríamos decir que sí, pero sigue, o sea, el capital se uh-huh. está metiendo con todo, con un Estado que se dice de izquierda y se dice que está a favor de las comunidades y los pueblos indígenas, que dice que no es neoliberal, pero que al contrario, le está dando mucha apertura a estos proyectos extractivistas y que no lo vemos, ¿no? O sea, en Oaxaca, digamos que de manera general está se ve tranquilo, ¿no?
Sí.
Pero internamente sí hay mucho conflicto, mucha tensión, sobre todo en comunidades que históricamente han buscado proteger su territorio, ¿no? Uh-huh. Y que ahora pues intentan comprarlos, ¿no? Intentan cambiarle su forma de pensar. Entonces, sí, Oaxaca por muchas cosas siempre ha sido un centro de atención importante y fuerte de resistencia.
Uh-huh. Bueno, de resistencia hablábamos justo antes de comenzar esta charla de las maestras, ¿no? Fundamentalmente, de esas maestras en resistencia que esta lucha, ¿cuántos años lleva? ¿10? ¿12?
Bueno, pues están desde el 2006, sí. cuando fue el plantón ahí en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca,
sí.
en donde justamente Ojo de Agua estuvo preparando y realizando un festival de cine en ese momento. Uh-huh. En ese momento estaba ese plantón, y a los pocos días de haber iniciado estalla la revuelta social y magisterial en Oaxaca. Y la participación de las mujeres siempre ha sido muy importante. Que haya sido poco visibilizada es otra cosa, pero siempre ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos encargado del cuidado de los compañeros que han estado al frente o que han querido estar al frente, ¿no? Uh-huh. El cuidado también de la casa, de los hijos, de las hijas, y que no es menor, ¿no? Uh-huh. Y ahora las mujeres están dando una batalla fuerte en el magisterio por la lucha de sus derechos y por el derecho de a asumir políticamente situaciones, posiciones importantes dentro del movimiento magisterial.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que Oaxaca es un universo. Dicen que, porque todavía no hemos podido llegar hasta allá, pero llegaremos, es uno de los lugares más bellos de México.
Es hermoso. No puedo decir más, sí.
Uh-huh. Dicen que es uno de los lugares más bellos de México. Está en el Pacífico.
Está en el Pacífico,
sí. Y me imagino que otro de los problemas que tiene es también la llegada de gente desde Centroamérica, ¿no?
Sí, hay un movimiento fuerte ahorita de personas que van pasando por el Istmo de Tehuantepec,
¿sí?
¿no? Que es el espacio más pequeño entre el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Uh-huh. Que es un espacio de tránsito para personas migrantes. y hay situaciones igualmente complicadas con el narcotráfico,
por
¿no?
eso.
Con el tema de las desapariciones, que es muy alto en Oaxaca, particularmente hacia las mujeres, uh-huh. ¿no? Entonces, sí, Oaxaca tiene una posición geográfica
estratégica.
Particular, estratégica, ¿no? Queriendo también poner el proyecto transísmico que está impulsando López Obrador, ¿no? Dentro de este espacio entre Oaxaca y Veracruz, ¿no? Uh-huh. Donde quiere implementar toda una serie de industria, pero que eso también, ¿a costa de qué? A costa de acabar con la naturaleza, ¿no? Con la sabiduría que hay, que existe de esos pueblos, ¿no? Entonces sí es importante seguir visibilizando la lucha de los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca, uh-huh. particularmente.
Bueno, y ese es el trabajo que hacéis desde vuestra organización y el encuentro con el Festival de Cine Invisible, el Film Social Act, ¿no? Vosotros tenéis un festival también de cine, vosotras lo tenéis y habéis empezado una relación con este festival. Contadnos cómo surge el encuentro, cómo de repente decís, ah, pues mira, esta gente hace cosas que tienen que ver con lo que nosotras hacemos y podemos trabajar juntos. ¿Y cómo es la forma de trabajar?
Pues nosotras estamos muy contentas, primero, de estar aquí, de habernos invitado a formar parte de este importante festival internacional Film Social Act 2022. Hemos tenido colaboraciones muy estrechas con KCD, con otros proyectos de mucho tiempo. Y ahora, desde hace varios años, hemos ido intercambiando formas de trabajar entre el Festival Acá de Bilbao y el festival que organizamos en Oaxaca.
Oaxaca,
¿no?
Uh-huh.
En Oaxaca, Ojo de Agua, desde hace mucho tiempo, no es la primera vez que organiza muestras, que organiza giras itinerantes en comunidades indígenas, pero digamos que de manera más constante y formal es el lugar que habitamos. Y el lugar que habitamos inició siendo una muestra de cine y radio comunitaria, uh-huh. en donde organiza muestras, exhibiciones de películas y también promoción de producciones radiofónicas en la ciudad de Oaxaca y en comunidades indígenas. Entonces, sí. Podríamos irnos 3 horas a la sierra para presentar una película. Mayoritariamente son documentales.
Sí.
O podríamos irnos a la costa también para exhibir otros materiales. En fin, para nosotras siempre ha sido muy importante que las obras no solamente se muestren
en la capital,
circuitos,
¿no? Claro.
Urbanos, sino también rurales. Y con todos los retos que eso implica, porque generalmente no estamos acostumbrados a un tipo de material que tenga que ver con derechos humanos, que tenga que ver con derechos de la mujer, con la apropiación de la lengua, de la cultura. Entonces, somos un país y una cultura que estamos sumergidos en la cultura occidental, uh-huh. ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que eso pueda llevar. Entonces, sí ha sido durante 5 años un reto muy grande el poder ir generando y abriendo espacios y públicos, ¿no? Que se vayan
claro.
interesando poco a poco. Lo que nos interesa también es buscar espacios dentro de los institutos, dentro de las universidades, con el público infantil, que es con quien tal vez a veces le apostamos mucho más, uh-huh. Porque puede ser un poco más fácil el poder provocar con alguna animación o con alguna película infantil la reflexión, ¿no? sobre la sabiduría de nuestras abuelas, ¿no? El cuidado de alguna semilla, el cuidado de la tierra. Y nos dimos cuenta que con el Festival de Cine Invisible teníamos esto en común, ¿no? Del temas en común, derechos humanos, sostenibilidad, derechos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Libertad de expresión. Y ahora, en esta ocasión, tuvimos la oportunidad de poder intercambiar 5 obras audiovisuales de lo que fue en este año el lugar que habitamos. Bueno, no fue en este año, estoy un poco perdida en el tiempo. Fue el año pasado,
2021,
ya con la pandemia un poco terminando. Uh-huh. Hacemos una colaboración con Cine Invisible para poder mostrar 5 de las obras que se mostraron en Oaxaca, mostrarlas ahora acá, uh-huh. ¿no?
¿Y cuáles son esas obras?
Son 5, uh-huh. Uh-huh. La primera es La Utopía de la Mariposa.
Sí.
Es oaxaqueña, de un activista antropólogo mushe. No sé si han oído hablar de las personas
mushes. Sí, pero probablemente algunos y algunas de nuestras oyentes no. Así que explícales qué es una mushe.
Una persona mushe es una persona que no se define como mujer ni como hombre. Les decimos el tercer género, ¿no? Con un fuerte arraigo identitario, cultural y social dentro de la comunidad. Los mushes los encontramos al sur de Oaxaca,
sí,
justamente en el Pacífico. Son personas que son, generalmente son hombres que se visten de mujeres, ¿no? Usan unas enaguas muy grandes, coloridas, con huipiles, sus chongos, y cumplen principalmente eso, un rol social dentro de la comunidad. Muchas veces son comerciantas, son cuidadoras, y dicen que cuando una familia está compuesta por un mushe, a la mamá le causa mucho orgullo porque sabrá que esa persona es quien la va a cuidar. Entonces, más allá de tener alguna connotación sexual, sí, es su rol que cumple dentro de la
comunidad.
Entonces, La Utopía de la Mariposa retrata la historia de Lucas Avendaño, quien es un activista antropólogo mushe, cuyo hermano Bruno desaparece en el 2018. Y entonces va a trabajar durante varios años para poder encontrar a su hermano y encontrar justicia ante las autoridades, ¿no? Uh-huh. A su hermano lo encuentran desafortunadamente el año pasado, ¿no? Y ha dedicado mucho de su activismo, de su arte, para denunciar las miles de desapariciones
que existen
en el país y en Oaxaca particularmente. Esa es La Utopía de la Mariposa.
Uh-huh.
Otra película que encontramos es una ecuatoriana que se llama Siempre Bella. Es la historia de tres mujeres trans en el Ecuador. El documental es un documental corto y nos narra sus historias de vida y sobre todo relacionadas con el trabajo sexual que hacen ellas. Y dentro de la historia, no quiero contar más porque si no me voy a adelantar a la gente que quiera descubrir más sobre el documental, pero una de ellas es asesinada también, uh-huh, ¿no? Víctima de violencia de género.
Uh-huh.
Tal vez nos movemos a temas más amigables. Yonel, un documental guatemalteco,
¿sí?,
grabado en el departamento del Quiché, de una mujer que ayuda a madres a dar a luz, uh-huh, a parir. Partera tradicional de Guatemala, donde sabemos que las parteras cumplen también una función muy importante dentro de la comunidad, ¿no? Y que pueden ser unas grandes aliadas dentro del sistema de salud, pero que pocas veces se les voltea.
Se les reconoce,
¿no?
Sí.
Pero que tienen una sabiduría muy grande, ¿no? Esa es la historia de Yonel, de Dominga, partera en Guatemala.
Uh-huh.
Tenemos otras dos, Amusen Cap, sobre Guardianes de la Miel, mexicana, uh-huh, esta película, y Canan Sonot, son Guardianes de los Cenotes en Campeche.
Ah, en Campeche.
Son cinco documentales que estamos presentando ahora en Cine Invisible.
Uh-huh. Qué hermosura. Y supongo que de vuelta llevaréis algunos documentales de los que tengáis para presentarlos también allá, ¿no?
Yo soy ansiosa por ver toda la programación.
Ya, bueno.
En la conferencia de prensa nos anunciaba ya Carlos que fueron más de 600 películas que ingresaron para ser alguna de ellas seleccionadas. 60 aproximadamente fueron las que se seleccionaron, y lo que es muy importante, y es algo que también en el interior de Ojo de Agua cuidamos mucho, son las obras que están hechas por mujeres,
uh-huh,
y para Cine Invisible más de la mitad están hechas por mujeres, y eso es un dato muy importante que no todos los festivales toman en cuenta.
Ya. Bueno, para nosotras ha sido un placer charlar con Paola Morales. Ella es de Ojo de Agua, ella es técnica de género en Ojo de Agua Comunicación. Es la apropiación de los medios por quienes de verdad tienen la historia.
Así es.
Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde noche con nosotras en La Galería. Un placer.
Gracias, Begoña, un placer.
La Galería.
Pues son 15 los minutos que faltan para las 9 de la noche y es tiempo de reflexión en la galería también. Tiempo que hoy ocupa Oxfam para hablar de justicia y migraciones. La voz, Nerea Basterra.
Estos días celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que pone el foco en la generación de oportunidades para que todas las personas podamos acceder a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana, con nuestros derechos protegidos y con una remuneración adecuada. Si lograr esto nos sigue pareciendo una quimera en nuestro entorno cercano, pensemos en los millones de personas que trabajan más allá de nuestras fronteras en la fabricación de los productos de todo tipo que consumimos en nuestro día a día. Desde la ropa que vestimos, la mayoría de los alimentos que comemos, los electrodomésticos o los móviles que utilizamos. La mayoría llegan a nuestras manos tras haber pasado por diferentes eslabones de cadenas de valor largas y complejas, compuestas por empresas que en demasiadas ocasiones se enriquecen gracias a la explotación de personas, pagándoles sueldos de miseria y obligándoles a trabajar en condiciones terribles durante jornadas interminables, expoliando sus recursos naturales y contaminando sus comunidades hasta el punto de destruir en muchas ocasiones sus medios de vida. Aunque nos parezca increíble, aún no existe una regulación que obligue a las empresas a tomar medidas para identificar, prevenir, mitigar y responder por todos estos impactos negativos de sus propias actividades o de las empresas a las que subcontratan en otros países. Estamos en un momento crítico para poder cambiar esta situación. La Unión Europea está trabajando en una directiva de sostenibilidad corporativa y debida diligencia para exigir responsabilidad a las empresas a lo largo de su cadena de valor. Y en España tenemos la oportunidad de empujar este proceso aprobando en los próximos meses una ley que limite estos abusos y obligue a las empresas españolas a poner los derechos de las personas y el planeta por encima de sus beneficios económicos. Pero empujar estos cambios cuesta. Hay muchos intereses de los más poderosos detrás y los procesos se dilatan en el tiempo y muchas veces las medidas se edulcoran por el camino y se rebajan los listones de exigencia sobre algo que no debería ser negociable, la dignidad y los derechos de todas las personas que están implicadas en producir lo que consumimos. Ahora es el momento de alzar la voz y pedir a nuestro gobierno que acelere la aprobación de una ley española con los máximos estándares de exigencia y que defienda en Europa propuestas en el mismo sentido en torno a la directiva. Porque nuestro bienestar no debe construirse sobre el sufrimiento de otras personas. Es una cuestión de justicia y de responsabilidad.
Los días 20 y 21 de octubre se celebrarán en Bilbao las sextas jornadas de metodología de investigación feminista, que en esta ocasión van a girar alrededor de migraciones, derechos humanos e interseccionalidad. Unas jornadas que abordan la investigación social desde el feminismo. Irantxu Mendia es profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, además de la directora del Instituto EGOA. Muy bienvenida a la galería, Irantxu, ¿cómo estás?
Es que recasco, muy bien, Asondo.
Leíamos en un artículo académico del año 2005 que las investigadoras feministas siguen sosteniendo que las teorías tradicionales de las ciencias sociales han sido aplicadas de tal manera que hace difícil comprender la participación de las mujeres en la vida social. Pero una pensaba que, bueno, que con el desarrollo de la teoría feminista de las últimas décadas y el interés, además, de la academia y de las académicas por la investigación feminista, todas las metodologías estarían ya inventadas. Vosotras ya lleváis 6 jornadas dedicándoos a esto. Y todavía.
Sí. Bueno, en realidad las jornadas parten de un nivel de avance, indudablemente, ¿no? Uh-huh. No solo desde las investigadoras feministas que empezaron cuestionando, ¿no?, el androcentrismo en la ciencia, en el hecho de que las mujeres no aparecían como investigadoras, o el hecho de que las mujeres no aparecían entre los sujetos de aquello que se investigaba, ¿no? La realidad social parecía que era la realidad exclusivamente de los hombres, ¿no? Uh-huh. Y también en cuanto a temas, ¿no? Temas que, bueno, pues en ciencias se supone que hay una curiosidad intelectual que es la que mueve y sin duda esta curiosidad intelectual pues está atravesada también por normas sociales, normas de género, de lo que es para un hombre o para una mujer apropiado estudiar, etcétera, ¿no? Entonces aquí las investigadoras feministas han hecho gran trabajo en colocar, en situar temas de investigación que no aparecían históricamente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el de la violencia sexual y otros tantos, ¿no? Entonces sí hay un nivel de avance, eso es indudable, ¿no?
Uh-huh. Y este año vosotros introducís algunas novedades también, ¿no? En el, o por lo menos No sé si son temas novedosos, sí, pero es verdad que sí son temas menos estudiados.
Sí, quizá el reto lo estamos planteando en torno a la interseccionalidad, ¿no? Desde la perspectiva de que se ha trabajado bastante más en torno a la variable o la perspectiva de género, pero desde los feminismos, así en plural, pues se ha hecho evidente que no es suficiente, ¿no? Que tenemos que avanzar también hacia otros esquemas de producir conocimientos, de reconocer saberes diversos, de mantener una perspectiva crítica también que nos acerque a otro tipo de opresiones que se articulan junto con el sexismo, ¿no? Entonces ese es el plus que queremos ahora pues añadir a estas jornadas y ver pues cómo esto aplica al estudio en el ámbito de las migraciones desde también un enfoque de derechos humanos interseccional, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es esa, ver cómo esos varios sistemas de opresión, sexismo, racismo, clasismo, colonialismo, la heteronormatividad, cómo todo esto impacta sobre las vidas de las personas que migran, ¿no? Y que, como estamos viendo cotidianamente, pues generan muerte, detención o internamiento, criminalización, marginación social, explotación, etcétera, ¿no? Este es el punto clave de las jornadas, de estas sextas jornadas, que además, bueno, tengo que añadir que son un resultado pues de una alianza bastante fructífera, ¿no? entre el SIMREF, que es el Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista, que tiene personas investigadoras y docentes en Cataluña y también aquí en la Universidad del País Vasco, y el Instituto EGOA, ¿no? Que también forma parte de la Universidad del País Vasco. Entonces hemos hecho un recorrido con unos antecedentes de jornadas anteriores y llegamos a esta con la centralidad puesta en lo interseccional aplicado al estudio de las migraciones.
Y luego, a partir de ahí, ¿qué significan todas estas violencias para la sociedad, ¿no? ¿Para qué tipo de sociedad estamos construyendo?
Sí, al final
es vuestro objetivo fundamental, ¿no? Toda esa investigación tenga capacidad de ser transformadora para conseguir, pues no sé, sociedades más armoniosas y basadas precisamente en los derechos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, porque bueno, parte de las ideas en torno a hacer investigación feminista está esa, ¿no? El conocer para qué, el conocer para actuar, para generar transformación social. Y si hablamos del ámbito de las migraciones, pues sin duda tenemos que hablar de cómo podemos promover políticas migratorias y prácticas de acogida, no solo institucionales, también comunitarias, ¿no? Como sociedad tenemos una responsabilidad, pues cómo generar prácticas más respetuosas, ¿no? Con la vida y la dignidad de las personas migrantes. Y o si queremos ponerlo pues desde un postulado feminista fundamental, ¿no? Prácticas que nos ayuden a avanzar a la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y esto también supone hacer una reflexión ética y una apuesta política, ¿no? Que nos obligue a pensar pues al servicio de qué procesos sociales hacemos investigaciones, ¿no? Claro. Por eso vamos a tener también un espacio de diálogo en torno a qué vamos a entender por la investigación feminista militante o activista en el campo de las migraciones. Y vamos a contar, ¿no?, con personas que están en ello y que nos van a, bueno, pues compartir sus experiencias. Pero indudablemente hay una apuesta política que se aleja por parte de los feminismos de la pretendida objetividad absoluta y neutralidad también de lo científico, ¿no?
Bueno, de ahí había por ahí algún concepto que se llamaba la introducción de un elemento subjetivo nos ayuda a ser más objetivas, aquello de la reflexibilidad de la ciencia social, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Ese es uno de los ejes, ¿no? La capacidad de reflexionar sobre cómo también esos sistemas que decíamos antes de opresión se cuelan en nuestras propias formas de producir conocimiento, de interpretar la realidad, a veces conscientemente, otras no.
Otras no.
Sí, en qué preguntas hacemos, en a quiénes se las hacemos, ¿no? Qué categorías o conceptos creamos, cuáles omitimos, en fin, Todo eso también se cuela en nuestras propias investigaciones, también desde los feminismos, y ese ejercicio de reflexibilidad nos ayuda, ¿no?, a desmontar también sesgos, prejuicios, a ser honestas, como decía Haraway, ¿no?, cuál es nuestro conocimiento situado, que necesariamente es también parcial, ¿no?, de la realidad.
Bueno, últimamente se está trabajando incluso en temas de sesgos en la inteligencia artificial, o sea que parece interesante que, creo que desde las ciencias sociales, aunque muchas veces se cuestiona esa capacidad de ciencia, cada vez son muchísimo más precisas, ¿no? Y van más a lo pequeñito para saber describir, para poder describir toda la sociedad. Y eso nos viene bien a todas y a todos porque sirve para construir sociedad, que en eso estamos. No sé si lo estamos haciendo demasiado bien, pero parece que caminamos en ese sentido. Pues no sé si las jornadas son abiertas o
claro.
Se puede. Claro, todavía hay gente que se puede apuntar. ¿Cómo está este asunto?
Mira, pues son absolutamente abiertas. Además, un objetivo que tenemos es que en ellas confluyamos un montón de sujetos diversos, no solo gente de la universidad, sino también movimientos sociales, movimientos de mujeres, feministas, colectivos LGTBI, antirracistas, ONGs. O sea, es para también generar un espacio donde nos reconozcamos mutuamente, ¿no? Uh-huh. Los distintos saberes y los distintos conocimientos que somos capaces de producir. Y entonces son absolutamente abiertas, aún hay tiempo de apuntarse. Mañana precisamente estaríamos un poco ya con el cierre, ¿no?, de inscripciones,
sí,
porque están muy próximas las jornadas. Pero si la gente está interesada, desde luego puede entrar en la página web que hemos creado para estas jornadas, que es www.jmif.eus, y ahí va a encontrar pues toda la información y la vía de inscripción. Y tengo que decir también pues que además de espacios de plenaria, de mesas redondas, pues una característica de estas jornadas es la celebración de talleres, ¿no? Talleres simultáneos donde tratamos de bajar un poco a tierra experiencias concretas y aplicación de técnicas y métodos concretos desde esta perspectiva de los feminismos y ahora centrado en gente que ha hecho investigaciones con personas migradas, fundamentalmente mujeres. Y tenéis ocasión, cualquier persona que se anime, a apuntarse también a esos talleres, como no.
Pues recordamos la página web que le he apuntado aquí ahora mismo. www.jmif.eus.
Exacto. Viene de jornadas de metodología y de investigación feminista. O sea, jmif.eus.
Y pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, apuntaros, y la verdad es que puede ser no interesante, sino interesantísimo. Muchísimas gracias, Irencho Buendía, por estar esta tarde noche con nosotras en la galería, de verdad que un placer.
Nada, a ti, un placer, y gracias por el interés, Bego.
Gerarte.
Ay, Gerarte.
La Galería, con Bego Yebra.
9:06 de la noche. Vamos apresuradas siempre en la galería, pero tenemos algo interesante para contaros durante esta próxima hora. Para empezar, vamos a hablar de ciencia con Alfredo Caro. Ya sabéis que el asunto de la inteligencia artificial le tiene así como muy interesado. Y bueno, nos tiene a todos porque realmente está por todas partes. Pero además, bueno, Goizalde Landabaso llegará por aquí para contarnos, para relatarnos el perfil de una mujer de esas que están escondidas por la historia. Y además de eso, Carlos Perales vendrá con ese tiempo histórico aferrado a un lugar, una de esas originales maneras de contar la historia que tiene nuestro profesor de historia favorito. Y nos iremos, como siempre, con la música en euskera, que se hace en Euskal Herria, con las novedades. Tenemos novedad, y no solo musical, sino que tenemos que despedir a Jon Esquizabel y dar la bienvenida a Andoni Maz. Eso será al filo de las 10 de la noche. Y empezamos con él, con Xoel López.
Thank you. Ciencia.
Ciencia.
Mundo.
Ciencia.
Mundano.
Mundana.
Mundano.
Mundano.
Ciencia. Mundo.
Mundana.
Mundano.
Ciencia.
Ciencia mundana.
Pues sí, ciencia mundana. Es el tiempo en el que Alfredo Caro, pues normalmente hay veces que él nos desentraña algunas de estas incógnitas que tenemos sobre la ciencia, pero la mayoría de las veces nos trae a alguien experto en algún tema en el que yo creo que él también quiere rascar y enterarse de lo que pasa. Así que está con nosotras en la galería Alfredo Caro Maldonado. Muy bienvenido a la galería. ¿Cómo estás,
gracias,
Alfredo?
Gracias, Bego. Bien, muy bien.
En esta ciencia mundana hoy hablamos de
inteligencia artificial. Y sí, necesito rascar porque es una cosa que no entiendo, que no la controlo para nada. Y me da la sensación de que nos están vendiendo muchos titulares que no son tanto tan así, ¿no? Y como suele pasar.
No solo titulares, y además es que pensamos que tiene mucho que ver con lo que nos va a pasar pasado mañana. Sí. Y es un tema que nos interesa.
Entonces, hay varias aristas, y ya hemos hablado antes en la galería, sí, sobre inteligencia artificial, pero quiero seguir indagando y quiero seguir entendiendo. Por eso, pues, no soy capaz de entenderlo. Traemos a expertos. Hoy he invitado a Javier Sánchez Monedero. Uh-huh. Él es investigador con un contrato Beatriz Galindo en la Universidad de Córdoba.
Eso tiene que ser muy bueno para que lo...
Ahora que nos lo explique.
Para
lo
que
bueno
lo digas.
Que pues gracias por estar aquí, Javi, y ayudarnos a entender un poco sobre inteligencia artificial. Venga, explícale.
¿Qué es el Beatriz Galindo?
¿Qué es el Beatriz Galindo?
Buenas y gracias por la invitación. Pues Beatriz Galindo son unos contratos de los programas de excelencia de investigación que hay en España, para los cuales tienes que estar trabajando en el extranjero. Entonces tú los echas y tienes que presentar que la copia de tu contrato en vigor en el extranjero y con la idea de volver a alguna universidad española con un proyecto de investigación, docencia y transferencia a la vez. Es un poco diferente al Ramón y Cajal, porque Ramón y Cajal es más como, digamos, currículum al peso, ¿no?
Ya.
Y estos son contratos donde tú escribes varios proyectos y los evalúa un comité internacional para transformar un poco el área al que vas, ¿no? También la docencia.
Bueno, es, como decíamos, uno para muy listos. Javier, ¿qué es lo que debemos saber sobre la inteligencia artificial y qué es lo que no debemos saber porque nos están vendiendo algo que todavía no existe?
Lo que debemos saber de la inteligencia artificial es que no es una cosa, es un conjunto de técnicas. Cada técnica con muchísimas variantes. Entonces, claro, muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial así como en singular, ¿no? Como si fuera una persona que puede ir aprendiendo diferentes cosas, ¿no? La misma persona, ¿no? Y puede desempeñar distintos oficios. Pues sería un poco como hablar de maquinaria industrial como una única máquina, ¿no? De automatización. Pero todos sabemos que depende de dónde vayas, pues... No lo mismo las que fabrican coches que las que fabrican pan, ¿no? Por ejemplo. A veces con esa vieja y presente aspiración de la inteligencia artificial general, ¿no? Se alimenta esta idea de que es como estamos todos investigando en crear como una entidad única que sea multipropósito, ¿no? Que pueda aprender un poco de todo y hacer un poco de todo. Y más bien lo que es, pues son muchísimas técnicas que se adaptan y se diseñan para cada problema, ¿no? Por un montón de gente, de las que incluyen, desde los que producen y anotan datos, a gente de ingeniería, también personas con perfil de matemáticas, ¿no? Gente que es experta en visualización de datos, ¿no? También para presentar los resultados que ofrece la inteligencia artificial. Entonces, pero bueno, para cada problema súper específico se hace una solución a medida, ¿no? Y yo creo que esto es importante transmitirlo, porque también nos ayuda un poco a valorar que no hay algo que se vaya a revelar o que la IA funcione en un campo no significa que funcione en otro, ¿no?
Y se le mete un poco como de magia, ¿no? De fuera, o sea, como que fuera una cosa que sola aprende, ¿no? Y bueno, hablaremos luego de eso. El sábado 1 de octubre estuviste en un encuentro que le llamaban microencuentro, titulado Inteligencia Artificial, ¿podemos fiarnos de ella? ¿Podemos fiarnos de ella? ¿Tú qué?
Bueno, eso, yo creo que el título lo han puesto un poco porque el marco europeo que hizo inicialmente la Comisión Europea se llama hacia una inteligencia artificial confiable, ¿no? Entonces, y claro, pues cuando se habla de confiable, pues hay varias aristas, ¿no? Una, primero está lo de que funcione, ¿no? Y bueno, y definir qué es funcionar, porque eso nos pasa con toda la ciencia, con todos los inventos, ¿no? Porque bueno, funcionar para qué y para quién, ¿no? Muchas veces. Pero luego está también el tema de transparencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en este caso hay dos compañeros que están trabajando mucho en la parte de explicación de la inteligencia artificial, de los modelos. Entonces, pues por ejemplo, lo que ellos presentan es que una forma de confiar es intentar saber cómo ha tomado la decisión, ¿no? O con qué tipo de datos funciona mejor y con qué tipo de datos funciona peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una compañera que presentaba tiene un proyecto de discriminación de género detectada a través de la transparencia de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso nos ayudaría a confiar, ¿no? Por ejemplo, en ella. Pero bueno, pues la confianza son más cosas, son los procesos, cómo se construye, ¿no? En el desarrollo de software se otorga mucha... La confianza en la calidad se hace a través de procesos que lo garanticen, ¿no? Procesos en los que haya equipos diversos, en que la gente que lo pruebe sea diferente a la gente que lo ha creado, que también es importante, ¿no? Yeah.
Sesgo.
Entonces, bueno, pues sí, tiene muchas aristas.
O sea, básicamente es funciona como dicen que debe funcionar, funciona, pero lo hace de manera más menos objetiva, con sesgos, discrimina o no discrimina, ¿qué hay detrás de ese funcionar, ¿no? Digamos, funcionan bien o mal para la sociedad, ¿no? Eso sería un poco lo... Y podemos fiarnos de ella en el sentido que los resultados que vayan a dar... pues sean los que esperamos, ¿no? Un poco son... De hecho, otra arista sería, bueno, ¿y para quién, no? De hecho, hay una noticia que veí por ahí, de hecho, no sé si la compartías tú, es que en Reino Unido se ha contratado 6 millones de libras, un contrato del gobierno del Reino Unido, para utilizar en relojes el reconocimiento facial y que lo lleven personas migrantes, básicamente, ¿no? Sí, o sea, que los migrantes... Explícalo mejor tú y qué problemas puede tener esto.
Pues, claro...
Pues ya de base tiene uno, que es discriminatorio. Sí.
Claro. Bueno, es que en Reino Unido están... siempre están experimentando con estas cosas un poco delante de Europa. Y yo, por ejemplo, cuando estuve allí trabajando, para la cuenta del banco me tuve que bajar. O sea, podía ir y hacer un trámite larguísimo en papel o podía instalarme una app en el móvil, activar la geolocalización y sacarme una foto, ¿no? con la app en la casa en la que yo decía que vivía, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, ¿funciona la detección facial? Sí, ¿no? Pero bueno, depende para quién, ¿no? Porque también podíamos, por ejemplo, en un congreso... En oposición a este problema, ¿no? Pues nos decían, ¿y si tenemos un sistema de reconocimiento facial que impida en la entrada de un instituto o de un colegio, ¿no? Que impida que entre un padre maltratador al centro, ¿no? ¿No? Y teníamos una discusión en torno a la ética de esto, ¿no? Entonces, claro, por eso decía, bueno, ¿para quién funciona? Porque la tecnología es la misma, ¿no? Es un programa que extrae características de las caras que son únicas a cada persona, ¿no? Y las identifica. Pero claro, aquí tiene un carácter de control absoluto sobre personas que están discriminadas por su origen, ¿no? No es por, como en el otro caso, que es una persona condenada en firme, ¿no? Porque se han aportado unas pruebas sobre su comportamiento, ¿no? Que también sería también, ¿no? Que también tiene su parte discutible. Pero claro, aquí se junta la inteligencia artificial con la digitalización de los sistemas de fuerzas de seguridad, ¿no? Y la interconexión de sistemas de policiales europeas, ¿no? Entonces también entra aquí la parte esta de que uno sigue sin poder irse a otra comunidad autónoma y que vea su historial médico, pero a los migrantes, da igual donde estén de Europa, que les identifican al segundo, ¿no? Y de forma inconfundible, ¿no? Y se extrae su ficha también casi automáticamente, ¿no? El marco europeo de interoperabilidad de sistemas de seguridad, que se ha dotado con 25.000 millones de euros, pues funciona así, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿para quién, no? Porque la ubicuidad de la información, pues en salud no la tenemos, pero en vigilancia de migrantes sí.
Además, son tecnologías que se están desarrollando, que todavía no son del todo fiables, ¿no? Dices, inequívocamente van a reconocer, pero tampoco es 100% así, ¿no? Imagino que lo decías. Están utilizando a estas personas también, que ya de por sí son víctimas, para experimentar estas tecnologías.
Sí, eso pasa, vamos, desde los campos de refugiados,
yeah,
donde se ha experimentado, o sea, hay sistemas de pago biométrico con los ojos, en los cajeros, para recoger la ayuda.
Vaya.
Sí, en campos de refugiados en la zona de Oriente Medio, ¿no? Uh-huh. Hay varios campos experimentales donde el acceso a los recursos de comida se controla entregando las huellas dactilares o el escáner de iris de las personas refugiadas, y automáticamente esto se descuenta del crédito que ellos tienen y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues el argumentario sería un poco pues la eficiencia, evitar que alguien le cojan la comida falsificando su identidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, siempre se esconde un poco esta lucha contra el fraude, donde cual pues ya se asume que las personas refugiadas van a ser posibles defraudadoras, ¿no? Pero luego, por ejemplo, cuando Oxfam hizo una auditoría y una investigación sobre lo adecuado a estos sistemas, pues decían que la mayor parte del fraude se da en la cadena de suministro, no en el reparto, uh-huh, de alimentos en el cambio, ¿no? Pero, sin embargo, se decide, digamos, criminalizar y vigilar intensivamente a las personas refugiadas. El tema de personas refugiadas e inteligencia artificial da mucho para sí, porque hay una empresa que contrata refugiados en los campos de refugiados para que hagan anotación de datos de entrenamiento de inteligencia artificial por un precio bastante
asequible,
modesto,
diríamos, ¿no?
Sí.
Yeah.
Una cosa que me interesa mucho y que tú como investigador de esto, también revisas todas las publicaciones, que cada vez hay más, yo sé, sobre inteligencia artificial. ¿Qué es lo que te encuentras? ¿En qué se está investigando y qué problemas veis?
Bueno, pues se está investigando de todo, ¿no? Se está investigando, desde evaluar la calidad de las culatas de una escopeta a todo el tema de intento de evaluación automatizada de los ensayos que escriben los alumnos y alumnas en las universidades. Hay de todo, ¿no? Entonces sí que me encuentro que hay muchos problemas que primero tienen un diseño experimental pobre, para mí es casi la principal razón de rechazo de los artículos, y esto da lugar pues muchas veces a esto que habíamos hablado en alguna otra conversación, ¿no? Esta crisis de reproducibilidad de la ciencia, que en parte el machine learning no está ayudando, porque son métodos que cualquier información, por ejemplo, que tú hayas filtrado sin querer en los datos de entrenamiento del modelo sobre la solución al problema, que pasaría inadvertida para otros métodos o para las personas, el machine learning es capaz de detectar estas pequeñitas correlaciones, ¿no? Y dar una falsa sensación de que está solucionando el problema, ¿no? Un ejemplo que te ponía era en estudio de detección automática de melanomas, pues habían dejado una regla en las fotos de las lesiones que ya estaban confirmadas como cáncer. Entonces, lo que pasaba es que la IA no estaba detectando el cáncer, estaba detectando la reglita en las fotos, ¿no? Entonces, es muy fácil, claro, tú como el resto de personas dicen, ah, bueno, hay una regla, pero yo no sé si eso, ¿no? Me han plantado mil imágenes y yo no sé si eso corresponde a la enfermedad. Entonces, este tipo de errores experimentales, porque es pues una rama joven, porque no hay protocolos estandarizados, ¿no?, sobre la calidad, sobre los procedimientos, dan un poco a veces lugar a que se piense que ya se han solucionado problemas y además que se han solucionado más rápido de lo que deberían, ¿no? Cuando realmente en otras ramas, pues salvo en el caso de las vacunas del COVID, normalmente los procesos del laboratorio a la sociedad duran años, ¿no? No. Entonces aquí un poco también impulsado un poco por Silicon Valley, por esta idea de estar constantemente cambiando el motor de búsqueda, ¿no? De que el móvil todo el rato se actualiza, ¿no? Y ahora la cámara hace otra cosa. Pero claro, no es lo mismo el dominio del campo del ocio, ¿no? Y del marketing, que es al fin y al cabo a lo que se dedica Google, que pues el tema del modelado de enfermedades, ¿no? Yeah. O atreverse a deducir estados psicológicos de una persona a través de cómo escribe en Facebook, por ejemplo, ¿no? Son terrenos delicados, son terrenos donde no hay evidencia acumulada que te diga una relación causal, ¿no? Entre, bueno, es que alguien dice tal palabra y se va a suicidar, ¿no? Eso no existe, ¿no? Como en cambio en el caso, por ejemplo, del melanoma, sí que sabemos que si el borde es irregular, y si el color no es homogéneo, eso es un indicador, porque hay mucha experiencia acumulada, ¿no? De la apariencia de la aparición posible de un cáncer, ¿no? Entonces,
si no se pone una regla, claro.
Claro. Entonces, bueno, un poco lo que diría es que a veces se quiere ir más rápido y se quiere otorgar más magia de la que tiene, ¿no? A la IA.
Pues es una buena manera de cerrar.
Sí. Esta primera, segunda, tercera aproximación
que hay que seguir.
Sí, tenemos que seguir porque además es que va a estar en nuestras vidas. De hecho, fíjate, nos pueden poner un reloj en cualquier momento. Muchísimas gracias, Javier Sánchez Monedero, por estar con nosotras esta noche en la galería, que tiene la beca Beatriz Galindo. Se me ha quedado a mí, eso me ha parecido súper interesante. Y muchísimas gracias también.
Gracias, Javier.
A vosotros, a vosotras.
Gracias, Alfredo. Nos vemos la semana que viene. Que tengas feliz semana.
Igualmente, gracias.
Cuídate mucho.
Esas cosas, cositas que tiene la historia. Lugares con poder.
Que no lugares poderosos, sino que tienen poder o que en algún momento de la historia pues han ostentado el poder. Y para contarnos de esos lugares está con nosotras, como siempre, en la Galería de Radio Euskadi, Carlos Perales. Gabón, Carlos.
Gabón, Bego.
¿Cómo estás?
Un placer. Muy bien.
Me alegro.
Bien, encantado de vernos.
Y además es que nos estamos viendo, que hay veces que, bueno, que no conseguimos vernos, somos cada uno en una punta, pero hoy estamos aquí los dos juntos para contaros qué lugar.
Pues hoy íbamos a viajar a Grecia, a Delfos.
Me encanta.
Al oráculo de Delfos, otro lugar pequeño hoy,
sí,
pero con mucho poder en la antigüedad. Así que si te parece,
pues
vamos
sí, vámonos
a por ello.
Directos a Delfos.
Perfecto. Bueno, pues nos vamos a Delfos, a los pies del monte Parnaso, donde se situó la ciudad de Delfos. Los griegos lo consideraban el ombligo, el centro del mundo, y no en vano en aquel lugar se encontró uno de los sitios más importantes para los griegos, el templo dedicado al dios Apolo. En su tiempo se convirtió en un importantísimo centro de peregrinación para todo el mundo helénico, y hoy, para quien ha visitado Grecia, es un lugar indispensable en la ruta turística de cualquiera que vaya a aquel país. El templo dedicado a Apolo no era el único edificio, esto es importante, que se levantó en las faldas del monte Parnaso, que está situado en el centro de Grecia y que ha sido durante toda la historia, bueno, objeto de pinturas y de música, porque para quien conozca mitología o le interese, en el monte Parnaso es donde habitaban las musas.
Las musas.
Efectivamente.
Las
más,
fundamentales en nuestra
Rafael,
historia.
Rafael, junto a la Escuela de Atenas, sí, es uno de esos famosos frescos que tiene en el Vaticano, tiene otro titulado el Parnaso,
Parnaso, o el monte Parnaso. Que es Parnaso. Otra belleza.
Efectivamente. Así que allí se encontraba lo que era todo un conjunto relevante de teatros, templos, estoas, etcétera. Es más, la típica imagen que solemos ver cuando clicamos en internet, en algún buscador, el oráculo de Delfos, no es en sí el templo de Apolo, no, sino que es un templo dedicado a Atenea. El templo de Apolo estaba muy cerquita de aquel dedicado a Atenea Pronaya. Sabemos además que el mundo religioso griego es muy complicado, no solo por todo lo que el sistema complicado y complejo de sus deidades, sino por todo lo referente a sus sacerdotes, sacerdotisas, pitonisas, sacrificios y demás miembros que completaban, ¿no?, aquel sistema. Por tanto, y teniendo un poco en cuenta el número de fuentes y todo el misterio que puede rodear a esta historia de Delfos, no sabemos mucho, o al menos lo que conocemos no lo conocemos con demasiada precisión. Uh-huh. Actualmente, Bego, asociamos el término oráculo a un lugar, al lugar, ¿no?, en el que se daban aquellos oráculos, pero en sí el oráculo era el mensaje que transmitía la divinidad a través, en este caso, de la pitonisa. Así que nos quedamos ahí y nuestra pregunta que surge, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nos vamos a Delfos? Bueno, nos vamos a Delfos porque, aunque nos parezca que hoy en día la pitonisa lo que hacía era profetizar el futuro, más bien lo que hacía era sancionar muchas veces, como vamos a ver, decisiones que políticos o las polis habían tomado ya y que esperaban que el oráculo, que el dios Apolo, bueno, le diera el
visto
bueno,
¿no?
Así es. La persona interesada en recibir la respuesta llegaba a la ciudad de Delfos, se tenía que dirigir al templo de Apolo y antes de entrar debía ofrecer un pago por ese servicio que iba a recibir, bien fuese un sacrificio, generalmente de una cabra, o un pastel. Pastel y cabra que en el mismo templo, en la puerta, se proveía a los visitantes para que pudieran realizar el pago. Tras esa entrega, accedían al templo, hacían su pregunta y esa pregunta quedaba anotada, de la misma manera que iba a quedar anotada la respuesta que la pitonisa les daba. Ahí en el interior del templo se encuentra la pitonisa, la encargada de recibir y transmitir la respuesta, y por supuesto no cualquier día era el más ideal para esas preguntas. Yeah. Generalmente se usaba el día 7 de cada,
¿ah, sí?,
de cada mes, en recuerdo al nacimiento del dios Apolo.
Apolo.
¿Qué sucedía ahí dentro? Bueno, no lo sabemos muy bien, porque las fuentes divergen. Lo que dice la tradición es que la pitonisa descendía a una cavidad subterránea del templo donde existía una grieta y que allí...
Bueno, hablaba con Apolo.
Efectivamente.
Tenía una relación directa.
Hablaba con Apolo, así es. Y muchas veces los mensajes que transmitía eran tan incomprensibles o tan difíciles que existía la figura del profeta, un sacerdote, que era el que transmitía la respuesta, ¿no?, al consultante. La arqueología del siglo XX descubrió que efectivamente del suelo, del subsuelo de donde del monte Parnaso, emana etanol y otros tipos de gases,
sí,
que pueden hacer que la persona que los inhale, bueno, entre una especie
de éxtasis, vital.
Efectivamente. De éxtasis un tanto incongruente en sus mensajes.
Sí, sí, lo de ser críptico siempre viene muy bien. Mira, Lichín.
Efectivamente. Porque siempre puedes interpretar
exactamente
el mensaje como te parezca. La cuestión es que ahí, bueno, recibía el consultante su mensaje. ¿Qué sucede? Lo que decíamos antes, que no eran o no siempre eran personas o individuos particulares los que acudían a Delfos, sino que eran embajadas de ciudades que acudían al dios Apolo para comprobar o sancionar decisiones que ya habían tomado. Claro, esto le otorgaba a la pitonisa y al oráculo
poder.
Un gran poder. Es un ejemplo el de Esparta. El de Esparta, un rey en el momento de la diarquía que había sido expulsado del gobierno, para poder ser admitido de nuevo, debía pasar primero por, bueno, el filtro del oráculo de Delfos, ¿no?
Bueno, claro.
En momentos de guerra, las decisiones de entrar en guerra o no, o la propia Atenas, que también no la tenemos por la cuna de la democracia, acudía muchas veces a la pitonisa de Delfos y al oráculo de Delfos para sancionar sus leyes, o en el caso de Esparta, el mismo, se dice que uno de sus monarcas acudió para sancionar la constitución, digamos, la ley, las leyes fundamentales de la ciudad de Esparta. Con lo cual, esto otorgaba a Delfos, más allá del poder religioso importantísimo en la sociedad griega, un poder político que pocos lugares...
Desde luego.
Que pocos lugares
no se
han
me ocurre
tenido,
mucho después.
Efectivamente,
¿eh?
¿No? Con lo cual, creo que merecía estar, sí, en nuestro programa, para que sepamos que el oráculo no solo es un... No es profetizar, no es, sí, solo, sí, el futuro, sino es sancionar leyes y contar con, bueno, el beneplácito de la divinidad. En
de
este
Apolo,
caso, de
que
Apolo,
hablaba directamente.
Que hablaba directamente, saliendo y emanando del subsuelo.
Y luego el profeta pues estaría pagado por quien estaba pagado normalmente para sancionar bien o mal.
Ciertas
en
cuestiones.
Función de...
Es más, muchas ciudades, muchas polis griegas tenían junto al templo de Apolo o en toda la zona de las faldas del monte Parnaso, sus tesoros, sus edificios, donde, bueno, ¿no?, entregaban sus exvotos, sus ofrendas, como pago a aquellas sanciones. Con lo cual intuyo también que, bueno, en función...
De los intereses
veces, de los
políticos,
intereses,
probablemente...
se sancionaría o no. Ciertas,
el intérprete.
Es curioso porque las respuestas también quedaban escritas,
quedaban
y ciertas
escritas
de ellas han pervivido, ¿no? Uh-huh. Y gracias a eso conocemos lo que
el
se
funcionamiento.
Decía. Pero bueno, me parecía que era un lugar...
Bueno, yo creo que ahora, si vamos a Grecia y vamos a Delfos, lo vamos a ver de distinta manera.
De otra manera, imaginarnos ahí a la pitonisa.
A la pitonisa totalmente flipada.
Inhalando el etanol y todos estos gases del subsuelo del Parnaso. Bueno, una visita que merece,
que
merece la pena.
Pues como ha sido la visita que hemos hecho desde aquí, desde la historia, con Carlos Perales. Que tengas feliz semana,
un placer,
Carlos.
Igualmente.
Un abrazo. Agur.
La galería.
Goizal de Landabaso nos trae casi cada semana el perfil de una mujer que, habiendo hecho aportaciones relevantes a la historia, a cualquiera de las historias, de la medicina, de la literatura, de la política o del arte, ha sido relegada, no tanto por sus coetáneos, sino por quienes escribieron la historia, a esposa de, hija de, eso en el mejor de los casos, o anotada en una llamada al pie de página, o hay que buscarla todavía en los márgenes de la historia.
¿Cuánta luz hay entre sombras? ¿Te lo has preguntado alguna vez? En el siglo XVIII, un siglo con muchas sombras, sobre todo si eras mujer, nació una mujer en Madrid llamada Inés Joyes y Blake. Su madre era francesa, su padre irlandés, y se dedicaban al comercio, un trabajo que les permitía tener una vida más que holgada. Y en ese ambiente nació y creció Inés Joyce Blake. Es cierto que el acomodo en el que vivían permitió que aprendiera idiomas y también que tuviera una educación bastante intelectual para el tiempo que le tocó vivir. Con 16 años falleció su padre y su madre, como tantas y tantas madres han hecho a lo largo de los siglos, se hizo cargo de la descendencia y también del negocio de su marido. Con ese ejemplo creció y se empoderó, de alguna manera al menos, Inés Joyce Blake. Pero sin exagerar, que estamos en el siglo XVIII y las mujeres siguen siendo moneda de cambio para la prosperidad económica de familias pudientes o simplemente personas de segunda para procrear y mantener casas y vidas. Así que planificaron y concertaron su matrimonio. No sé muy bien si tuvo un matrimonio agradable, si sufrió mucho, si fue feliz. La casaron con un pariente de su madre, Agustín Blake, y tras la boda, los dos se fueron a vivir a Andalucía, a Málaga concretamente. Él se dedicaba a los negocios y al comercio, un mundo que Inés Joyce Blake conocía perfectamente porque había sido el escenario de su vida. Resulta que tuvieron 5 hijos y 4 hijas, 9 en total. Esto seguramente sí que tuvo que ser duro incluso para ella. Se hizo famosa, por supuesto, en la medida que una mujer en el siglo XVIII podía hacerse famosa, por traducir El Príncipe de Abisinia. Curiosamente, esta traducción casi fue una excusa para la publicación de un manifiesto que parece ser que ella escribió para sus 4 hijas, en principio. El prólogo de esta traducción, en forma de carta, ofrece recomendaciones absolutamente revolucionarias para entonces, como decimos, a sus hijas. Una clara apología de la liberación de la mujer, en 30 páginas, escritas en primera persona, entre las cosas que dice cosas como esta. No puedo sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo, unas veces idolatradas como deidades y otras despreciadas aún de hombres que tienen fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas. Es cierto que con el paso del tiempo, personas que han analizado este escrito dicen, con cierta lógica, que el texto tiene ecos del texto de otra mujer de su época, de Mary Wollstonecraft, y de su vindicación de los derechos de las mujeres. Dice más cosas. Yo quisiera, desde lo alto de algún monte donde fuera posible que me oyesen todas, darles un consejo. Oíd, mujeres, les diría. No os apoquéis. Vuestras almas son iguales a las del sexo que os quiere tiranizar. Respetaos vosotras mismas y os respetarán. Amaos unas a otras. Conoced que vuestro verdadero mérito no consiste solo en una cara bonita. Manifestadles que sois amantes de vuestro sexo, que podéis pasar las horas unas con otras en varias ocupaciones y conversaciones sin echarlos de menos. Inés Joyce Blake no tuvo mucho éxito con su texto entonces. Curiosamente, dicen que publicó algunos anuncios en diarios de su época informando de la apología de las mujeres, de este texto que escribió en la traducción. Pero poco se sabe de su vida, de ella, de lo que sus hijas aprendieron con esta madre y con este texto, de lo que las mujeres de alrededor de aquella época aprendieron. Ella también se quedó viuda como su madre, con 51 años, y ella también se hizo cargo de los negocios de su marido y de sus 5 hijos y 4 hijas, 9 en total. Apenas quedan rastros de su existencia, tan solo palabras, fuertes y claras para sus hijas, para las mujeres de su época y para sus descendientes.
Territorio musical, gure música, euskal música.
En la recta final del programa, con el corazón un poquito encogido, porque echaremos mucho de menos a Ionesca Isabel, vamos a dar la bienvenida a Andoni Maz. Continuamos con la colaboración con Badoc, el portal de música en euskara que impulsa Berria y que ahora maneja, seguro que con tanta maestría como hizo Ion, Andoni. Bienvenido a tu espacio y hogar, Andoni.
Kaixo.
Kaixo. Es el territorio, como decimos, de la música en euskera, de la galería, y de momento, hasta que tú decidas lo contrario, vamos a seguir con la fórmula de bucear entre las muchas novedades que se producen casi cada semana y proponernos un par, y luego los clásicos, que es verdad que nos encanta recuperar y escuchar. Bueno, cuéntanos, eres periodista de cultura en Berria y además te vas a ocupar de la DOC.
Eso es, bueno, Ion me lo ha dejado todo bien, bien ordenadito, espero no... que no se me desmadre mucho el asunto.
No, Ion es muy ordenado y seguro que tú también. Y bueno, pues, ¿qué música nos traes? ¿Cuáles son las novedades que has encontrado esta semana? Que, bueno, piensas que son o que van a ser relevantes en un futuro más próximo.
Pues un disco que para mí es muy interesante es el segundo disco largo de Maiz, el proyecto en solitario de Miren Narbaita, bueno, uh-huh. solitario. Aunque tiene un grupo
por detrás,
sí. Majo, sí. Y ha sacado su segundo disco, que se llama Lautada. Uh-huh. Lautada, Llanura. Y, bueno, la historia del disco es que ella se ha ubicado ahora en Araba, en Dura. Sí. Ha creado un estudio de grabación que se llama Gakobeltza. Y, bueno, ella dice que ese espacio, tener ese espacio para crear y para grabar, pues le ha llevado a realizar este disco con otro temple, digamos. Uh-huh. Ella tiene un estilo, eso es un estilo de rock, guitarrero, pero tiene un estilo bastante intimista.
Sí.
Aunque en el disco hay de todo, hay canciones más animadas, más bailables. Y la canción que vamos a escuchar es Aurpegira Begiratu. Uh-huh. En el grupo que decíamos de colaboradores, que es bastante amplio, que tiene Miren.
Sí.
Están Joseba Belenoir, el guitarrista, está Ibai Gogortza, guitarrista de Borrokan, Iñigo Tellechea también, bajista de Borrokan, y yo creo que, por lo menos a mí me ha llamado la atención y me ha gustado las guitarras de algunas de las canciones de este disco y de esta canción también, Aurpegira Begiratu, a mí por lo menos me recuerdan a ese Borrokan, que bueno, ya es un grupo...
consolidado.
Se puede decir que es un grupo mítico casi.
Sí, sí. No, bueno, no mítico mucho... para algunos, para algunos más, claro. Jóvenes.
Sí, eso, los mitos cada uno los pone...
Claro, los pone en perspectiva según la edad. Bueno, pues vamos a escuchar, ¿no? Aurpegira Begiratu.
Venga, vamos.
Thank you. Pues ahí estaba Maiz, o Mice, con ese aurpegira, begiratu, de su segundo y último trabajo, por lo menos el que está en ya me imagino que puede estar en las tiendas e incluso en todas las plataformas, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y más novedades?
Bueno, pues otro disco que, como el de Mai, lo ha publicado, yo creo que lo ha publicado solamente en vinilo, el disco físico. Y esta novedad que vamos a presentar ahora también se ha publicado en vinilo. En el resto, en el aspecto musical, no tienen mucho que ver, pero sí que son dos grupos que cuidan mucho sus ediciones y la presentación de su música.
Uh-huh.
Estoy presentando ahora a Arima Soul.
Sí.
Es un grupo de soul, como el propio nombre indica. No solo de soul, de funk, de jazz. Ellos dicen que de neo-soul. Yo ya no me atrevo a entrar en esos neos, pero es un grupo... Bueno, para mí es uno de esos discos que te alegra el día.
¿Ah, sí?
Es una música diferente,
Si tiene un poco de funk y tiene buenas voces. Y, sí, puede ser. Sí, sí.
Sí, tiene, no sé, buenas vibraciones.
Sí, sí. Bueno, yo me pongo areta cuando tengo que limpiar en casa, o sea que tiene sentido.
Eso es, para esas ocasiones.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué cuenta el disco?
El disco, bueno, el grupo Arima Soul lo crearon Mikel Makala,
¿sí?
Músico, DJ, el bajista en Arima Soul, y Lillian Sausti, es la cantante.
Uh-huh.
Y luego ya se juntaron Paul San Martín, teclista, y Gorka Gatzandi, de batería, y han formado un cuarteto. Antes habían sacado un trabajo, que era curioso porque presentaron, creo que, 5 canciones, y las versiones de esas instrumentales de esas 5 canciones, sí, en un EP hace unos pocos años, y ahora han presentado Arima Soul, que es un disco del mismo nombre del grupo,
sí,
y lo acaban de presentar con Elkar la semana pasada.
Uh-huh. Bueno, pues escuchamos algo de ese nuevo trabajo de Arima Soul. ¿Cuál?
Guandereak.
Más
La verdad es que se mueven los pies, ¿eh?, cuando lo estás escuchando y apetece, bueno, pues soltarse un poquito y ponerse a bailar. Además, bueno, pues es nuestro día, es el día en el que tenemos el espacio en la Galería de Mujeres del Sur Global, con lo cual nos venía estupendamente la canción, nos ha venido prácticamente al pelo. Y sí, sí, y nos vamos con qué, ¿cuál es el clásico? Para alguien tan joven, los clásicos seguro que son más recientes, pero me parece que el clásico que nos vas a proponer nos lleva muy lejos en el tiempo.
Bueno, tan lejos como me llevó a mí una película que vi la semana pasada y que creo sigue en cartelera.
Sí, sí, y hay que ir a ver además.
La nueva película de Fermín Muguruza, sí. La Gisbelta. Ahí en un momento de la película los personajes se van a un concierto de Cortatu, a Azken Guda Danza.
Sí.
Y esta canción que vamos a escuchar no forma parte de la banda sonora de la película, pero sí que la tocaron allí, que está en Azken Guda Danza.
Uh-huh. Y con eso nos vamos a ir. Con ese golpe.
Eso es.
Con ese golpe nos vamos a ir recomendando que vean la película. Recomendamos, por cierto, recordando que todavía sigue el documental de Vogue y también que podéis ir a verlo, porque se están haciendo muy buenas cosas por ahí todavía con la música como excusa, y nos parece muy interesante que además eso, enviemos a la gente al cine. Doni Maz, Millesker, Gurekin egoteagatik, y nos encontramos no la semana que viene ni la siguiente, porque hay retransmisiones deportivas, pero en 3 semanas volvemos a encontrarnos para recuperar esas novedades. Fíjate, te damos un montón de tiempo para que cojas cosas súper, súper interesantes que van a salir a lo largo de todas estas 2 semanas en la música en euskera, que se hace en Euskal Herria. Millesker, ¿dónde están? Y a todos y a todas nos vamos. Será hasta la semana que viene. Volveremos el sábado en la Galería de Radio Euskadi. Y ya sabéis, bueno, pues sed felices. Mientras tanto, ahora amigos y amigas.
Julio César Arano.